Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes.
Y bienvenida al programa.
Pues un placer, ¿no? Va a ser la última tarde del año que compartimos juntos.
Y con Rafa Massa también, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón.
¿Cómo se ha ido el año? Que igual se nos ha ido muy rápido o igual no tan rápido, pero que se va.
Yo no soy consciente si es más rápido o no que otros años, pero es lo que tú dices, ¿no? Se ha ido y estamos ya en el 2024, que dirían otros, pero sí, desde luego el tiempo vuela, parece que no siempre es lo mismo, ¿no? No es que el tiempo vuela, no, pero es que es verdad.
Es verdad. Dicen además que cuando ya empezamos a cumplir una edad, ¿no? No dicen eso, yo me empiezo a sentir ya como mayor porque dicen, cuando ya el tiempo se te va tan rápido es que ya te estás haciendo mayor. No sé si es la verdad o no, pero sí que es.
Yo esa sensación de por ser mayor o no, no la tengo, pero sí es cierto que te tiras un poquito hacia atrás y te vas dando cuenta que lo que parece que fue ayer ha sido hace 2-3 años y que esto tira adelante y no somos conscientes, pero no creo que es cuestión de edad, porque lo que pasa que
me alegro, Rafa,
yo creo que los chavales que no. Y los jóvenes lo viven de otra manera, pero la intensidad con lo que lo viven pues no les hace ser conscientes porque tienen todo el futuro por delante y bueno, pues tira millas, ¿no?
¿Y cómo lo estáis cerrando? ¿Estáis preparando ya las celebraciones de Navidad? Estamos a martes 19. Es una semana además que va con muchos acontecimientos, uno detrás de otro. El jueves llega Santo Tomás, el viernes llega el sorteo extraordinario de la lotería, después llega la celebración de Nochebuena y después Navidad y después la próxima semana más celebraciones.
Bueno, yo tengo una semana intensita de trabajo, ¿eh? También te digo, para acabar bien el año. Algunos trabajamos mucho, entonces yo voy a apurar de trabajo y luego sí, luego hay que celebrar. Pero más que, bueno, no sé si llegaré a Santo Tomás y lo de la lotería, pues hombre, nunca me toca, tampoco tengo mucha ilusión, me da un poco igual. Pero por supuesto soy creyente y la Nochebuena y la Navidad sí. Ya sabéis que nosotros somos muy piña de familia y sí, la vamos a celebrar juntos y es un momento de alegría siempre el reunirse en familia, que también lo hacemos los domingos. Domingos y otras fechas y siempre que podemos, pero la Navidad, aunque sé que a mucha gente no le gusta, tengo que decir que a mí me encanta y me invade el espíritu navideño y espero que me dure mucho tiempo. A mí me gustan las Navidades.
Sí, yo también, aparte del tema familiar, que también lo celebramos, lógicamente, pero estoy metido también en un grupo scout educativo y son fechas un poco intensas, ¿no? Porque intentas llegar a aquellas zonas donde los que menos posibilidades tienen, como en este caso van a ser las residencias en Ibarrecolanda, con la gente mayor que está allí un poco en ocasiones acogida, pero en otras ocasiones desgraciadamente aparcada, pues intentamos estar un ratito con ellos, cantar unos villancicos antiguos, hay que repasar el repertorio antiguo, y bueno, pues son 2 días que también los vives intensamente porque hay que preparar, etcétera, etcétera. En cuanto a Santo Tomás, no soy muy partidario de esa fiesta, por lo que supone de riego interno, fundamentalmente. Este año parece ser que se va a regar por arriba y por abajo, porque anuncian mal tiempo. Y luego, pues, lo de siempre, ¿no? Una vez pasada ya la Nochevieja, pues entras en lo típico que decimos la cuesta de enero, que por cierto, Juanma, no sé si sabréis, me dijeron otro día que hay una cuesta que no cuesta absolutamente nada, que es la cuesta abajo. Pero bueno, habrá que ver cómo queda este tema este año.
Pero no te adelantes, Rafa, por favor, déjanos primero celebrar la Navidad, la Nochevieja, Año Nuevo, Reyes, y después ya hacer un apunte, que me parece una iniciativa maravillosa, Rafa, porque es verdad, no nos damos cuenta que en Navidad la soledad de la gente mayor y gente que está en residencias, que igual no están acompañados de familias o gente en sus casas, que ahora hay mucho problema también de, pues me parece una iniciativa maravillosa el acompañar.
No, desde este año nosotros a nivel del grupo educativo y de la comunidad un poco, lo que nos hemos planteado es trabajar durante todo el curso y darle una continuidad al tema de la soledad, ¿no? Hay muchos temas, desgraciadamente, recurrentes que están ahí, que son importantes, pero que este tema de la soledad, de las personas que se encuentran solas, sin acompañamiento, pues es duro y, bueno, pues nos hemos propuesto trabajar desde niños hasta mayores para ir dando pasos paulatinamente.
Son fiestas especialmente muy emotivas para todos y para todas, así en general, y muy especialmente para las personas mayores que están en residencias o están en casa y que están solas. Los cuidados están muy presentes también así en general durante este 2023.
Yo no sé si esta prioridad que debiera de ser debiera ser, pero como generalmente, y es con lo que yo más me quedo de negativo, siempre va asociado a cuestiones económicas, ahí es cuando se me empiezan a caer un poquito los esquemas, ¿no? Cuando toda reivindicación va unida a las condiciones laborales que están mal pagadas, yo pienso que debe ir a que hay poco personal, a que se necesita incentivar e intensivar los cuidados, las prestaciones, pues, pero vas analizando y cuando en una huelga X determinada se soluciona el conflicto económico, y es mi humilde opinión, parece ser que ya el 99% del problema se ha solucionado. Y en este caso que estamos hablando es triste, porque lógicamente los cuidadores se van a verse beneficiados y seguramente justamente retribuidos, porque en muchas ocasiones no lo están, pero los que pagan las consecuencias son a las personas a las que están atendiendo, ¿no? Yo no creo que un trabajador, por el hecho de cobrar más, vaya a atender mejor, porque va intrínsecamente con su profesionalidad, ¿no? Pero bueno, siempre es una reflexión que yo me hago muchas veces en estas condiciones,
Ya no solo de trabajadores, ¿quién cuida al cuidador? Me estoy refiriendo a la mayoría de las familias, cuando tienes una persona, los que lo vivimos de cerca, cuando tienes una persona con una patología, con una enfermedad, con una discapacidad, las familias, en un porcentaje aplastante, son las que cargan, entre comillas, y lo digo con cariño, cargan con esa situación. Y las ayudas, es que me hace mucha gracia también cuando dicen, no, ayudas para tal. Pues yo no veo tanta ayuda para las familias, porque no es un momento ni de un año, ni de dos, ni de tres. Hay familias que tienen hijos en situación de discapacidad, que tienen que estar con ellos toda la vida, y los recursos son los que son, y las ayudas son las que son, y los momentos de alivio son los que son, y son las familias las que siguen y siguen y siguen. Yo lo vivo de cerca también, y la verdad es que qué difícil es, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? ¿Qué hacen las familias? ¿Se van un fin de semana y dejan a la persona? Y no todo el mundo tiene recursos también. Ya estamos hablando de gente que contrata. Pero no todo el mundo puede contratar a otra persona tampoco durante 24 horas al día. En realidad tendrían que ser dos, ¿no? O sea, es complicado.
Y luego cuando vas a las instituciones, yo imagino que es un problema muy, muy complejo, ¿no? Pero existe excesivamente burocracia. Porque el tener que pasar de un grado de dependencia a otra, la revisión de cada caso, pues, tardan meses en cambiar los grados de dependencia. Y claro, los grados de dependencia no es que vaya a haber una compensación económica o no, sino de ayudas y de prestaciones, un poco de acompañamiento o de servicios, ¿no? Y se tardan hasta 6 y 7 meses. Yo hablo con conocimiento de causa. Cuando pedimos para mi suegro, porque había deteriorado mucho su situación y estaba en casa atendido, pues desgraciadamente, cuando pides la revisión de la prestación, falleció antes de que llegara, porque nos la dieron casi para un año. Creo que no es echar la culpa a nadie, pero sí es un poco mirar por todos los lugares, porque surgen muchos problemas y estamos hablando de personas con unas necesidades específicas que hay que atender porque son lacerantes en muchas ocasiones.
Y el estado de bienestar, ¿no? No se nos llena la boca hablando del estado de bienestar. Un país avanzado como el nuestro, pues un país avanzado como el nuestro tiene que cuidar a las personas más vulnerables y tener un estado de bienestar potente y que funcione.
Debería asegurarse esos cuidados. Debería. Marta, hacías...
No vamos a hablar en negativo.
No estamos...
Quiero decir que todos se puede mejorar, pero evidentemente vivimos en una sociedad que hay que poner más puntos por ahí, pero bueno, no está mal.
Y que la tendencia va a ser esa, porque nuestras sociedades cada vez envejecen a más largo plazo. Dentro de poco la situación será que nosotros nos vamos a encontrar en esas situaciones y querremos unos servicios adecuados. Pero como dice Marta, estamos en Navidad, hay que contagiar un poco el espíritu navideño. Sí. Juanma.
Antes, Marta, hacías mención a esclerosis múltiple.
Sí.
Recordar una fecha también.
Ayer, precisamente, claro, ayer fue el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Además, ya sabéis que yo siempre comento, mi hermana vive con esclerosis múltiple desde los 23 años, 55.000 personas en España. Y afortunadamente es una enfermedad neurológica todavía incurable, pero nada que ver con hace, por ejemplo, 25 años. Ahora hay un montón de tratamientos, gracias a la investigación, que ayudan a que las personas puedan llevar una vida más o menos normal. Desgraciadamente, para las formas progresivas todavía no hay nada, así que pedimos más investigación, más ayuda. Y sobre todo también, y ya no solo con esclerosis múltiple, hablaría con cualquier enfermedad crónica. Más empatía, más humanidad, mejor atención, Quiero decir, no es algo, bastante tienen los pacientes, afecta más a mujeres que a hombres, pero bastante tienen los pacientes, convivir con una enfermedad incurable para que encima no estemos como cargando. Tienes que hacer más ejercicio físico, tienes que comer mejor, tienes que ser. Los pacientes no son superhéroes, quiero decir, bastante tienen con llevar su enfermedad. Al final parece que en cierto modo los culpabilizamos. Y sobre todo, tener presentes que antes o después todos somos o seremos pacientes de algo. Con lo cual, yo le pediría en la atención sanitaria a los médicos que tengan un poco más de empatía y humanidad, que entiendo que lo tienen complicado también, porque ahora con la falta de tiempo y con los recursos y desde pandemia, que nuestro sistema sanitario, lo siento mucho, pero ha ido a peor, aún así, y todo nuestro reconocimiento, todo el apoyo a las personas que viven con esclerosis múltiple, y yo sí quiero decir, porque ya sabéis que yo siempre digo lo bueno, pues afortunadamente hay neurólogos maravillosos, y aquí en el País Vasco tenemos referentes, entre ellos el doctor Alfredo Antigüedad, que es el neurólogo de mi hermana y amigo, tengo que decirlo todo, que es un profesional que lleva un servicio de neurología en el Hospital de Cruces fantástico y que hace una labor estupenda, se queda sin comer por ver pacientes y encima recientemente, pues de vez en cuando le reconocen con un premio, muy merecido además, el Total en Sariac de ella. Así que desde aquí todo mi agradecimiento a los neurólogos y también a las enfermeras, que ya sabes Rafa, que tu mujer es enfermera, pero es que yo no me olvido de las enfermeras porque hacen una labor fantástica y de hecho más cercana también, hablando de esclerosis múltiple, más cercana con los pacientes.
Nada que aportar, yo creo que Marta lo ha dicho todo. Además, cuando habla una experta hay que callar, porque siempre es bueno escuchar y aprender.
Ha explicado muy bien y ha estado muy bien esa mención especial al doctor Alfredo Antigüedad, que siempre ha estado ahí, muy cerca de los y las pacientes.
La doctora Mendive también, ¿eh? Bueno, luego no se ve que también es fantástica, pero ahora está de directora científica en BioVizcaya, no está haciendo atención directa, pero también.
Por cierto, has comentado algo, perdona un inciso, Juanma, esto es el otro día había en un programa en Radio Popular alguien que se quejaba, como nos quejamos todos, ¿no?, con muchos temas de Osakidecha, que para ir al oftalmólogo tenía que haber estado esperando un año. Yo os voy a decir la realidad, estuve por llamar al programa, el menos de un mes.
¿Te operaron?
No, me están haciendo un montón de pruebas, pues porque me tenían que hacer, y en menos de un mes me han atendido 6 veces con diferentes pruebas. Estoy alucinando.
Porque te has llevado tú todo, por eso.
La velocidad. No, es unas pruebas que me hicieron, pero me han ido convocando, me han ido haciendo pruebas.
Con rapidez.
Lunes, miércoles. Ya verás ahora, en menos de un mes, mañana tengo la última ya definitiva. Yo estaba sorprendidísimo y cuando esta persona dijo un año, yo también soy 48 barra, quiero decir que no vas por ningún. Digo, ojalá las cosas sigan mejorando, no solamente en oftalmología, sino en todas las partes, ¿no? Me quedé un poco sorprendido cuando dijo esto. Bueno, muchas veces utilizamos también demasiado la ligera, ¿no? Pero bueno.
O depende, hay veces también que depende, ¿no? Y como decimos, por eso digo que hay que decir lo bueno también, y haces muy bien, Rafa, porque a veces siempre decimos lo malo y no decimos cuando las cosas funcionan.
Y después también, como apuntabais, como es la última tertulia y como estamos a 19 de diciembre, vamos a poner en valor y vamos a contar
mentiras, ¿no? Vamos a contar mentiras.
Situaciones más alegres, más. Si te metes en el ámbito político, mucha alegría no hay.
Hay elecciones, aquí se ve a todos los niveles, ¿no? Y ayer nos cenábamos con la información, me parece que era ya que también. La Diputación de Guipúzcoa tiene que prorrogar las cuentas porque al final no se ha firmado.
Los apoyos que no
estamos
suficientes.
En elecciones. Y ojalá sean cuanto antes, porque si esto va a ir hasta junio y vamos a andar poniendo palos en la rueda, gobierne el que gobierne, sea municipal, sea en la Diputación, sea en gobierno, pues el Paganini es la sociedad que no avanza en una serie de cuestiones que igual es interesante, tanto a nivel de ayuntamiento como de Diputación, pues cosas que pueden ser interesantes. Yo por eso siempre quiero decir que contamos en campaña, que sea cuanto antes y que salga lo que sea, y que sea por el bien de la ciudadanía.
Le compete al Lehendakari Urkullu convocar las elecciones y tienen que ser de enero a junio, pero como ha venido reiterando en las últimas semanas el Lehendakari, todavía queda mucho por hacer, mucha legislatura, muchas leyes por aprobar y también aprobarse los presupuestos antes de que acabe el 2023.
Por eso creo yo que un poco las declaraciones que otro día decía el Lehendakari, que queda mucho trabajo por hacer, son importantes y es con lo que me quedo, pero ya los tintes empiezan a embadurnarlo todo, ¿eh?
La ley de educación se aprobará.
Se aprobará, pero
con los socios de gobierno.
Eso es triste. Una ley consensuada, una ley que ha admitido un montón de propuestas de otras cuestiones, que hay 101 enmiendas que Bildu había incorporado, que están ahí, que las había metido y que ahora se descuelguen, pues bueno, sus 101 propuestas están ahí y van a salir. Dale un poco no sé, sentido a esta situación, ¿no? Pero no es por personalizar, insisto, es el terreno ya de la política, ya se están presentando los candidatos, están tomando posiciones, de vez en cuando se salpican, como en el caso de Iruña, de otro tipo de, o Guernica, aquí más cercano, es lo que nos toca, pero con esto estamos continuamente porque es un sin vivir para el que tenga que vivir de ello, lógicamente.
El otro día salió, conté, y me acordé de vosotros de la última tertulia, porque salieron los datos del taller de seguridad del Ayuntamiento de Bilbao. Es en el que participa Rafa, en la zona de Ibarcolanda.
Sí, en Deusto, sí. Allí yo puedo hablar por lo que me compete, ¿no? Es decir, que es nuestro distrito y los datos son parecidos a los del año pasado. No da la sensación de que nuestra zona sea un lugar inseguro. Siempre hay flecos, siempre hay cuestiones, pero la misma Policía Municipal aporta datos de otros distritos, ¿no? Y sí, comentaban que, bueno, pues la zona de Ibaiondo es la que más casos tiene de diferentes,
bueno,
de
históricamente,
diferentes cuestiones,
¿no?
Por cierto, nos aportaron un dato que yo no tenía ni idea y si me permites te lo voy a comentar. Uh-huh. Hablando de pues gente de otras nacionalidades, en concreto pues se hablaba de gente de Marruecos, ¿no? Cuando ha delinquido mucho, que es un caso de los que tenemos allí con una serie de personas que están ocupando unas lonjas, etcétera, etcétera, y hay unos recursos y hay un seguimiento vecinal y policial, pues cuando se acumulan muchos, yo no sabía que se les detiene ya, y ya el cúmulo es tan grande o la gravedad, se les lleva a los CEAR de Zaragoza, que están los centros de acogida de estas personas, y posteriormente, cuando hay posibilidades, se les deporta al país de origen. Son los datos que nos dieron, pero el dato no iba ahí, sino es que con la gente que pertenece a estos colectivos que son de Argelia, no hay absolutamente nada que hacer, porque su país de origen no los acepta. O sea, es decir, así como Marruecos, pues con la gente del Estado, no solamente de aquí, sino de otras partes, que se les devuelve por comportamiento o infracciones o delitos, o llámalo como quiera, pues se hacen cargo, luego veremos qué es lo que pasa allí, que esa es la segunda parte, ¿no? Pero que con Argelia no hay ningún tipo de convenio porque el país no reconoce a estas personas y te los comes con patatas. Un dato que es significativo, ¿no? Yo decía, bueno, y entonces ellos nos decían lo mismo, está así, es lo que hay.
Un paréntesis también, porque al principio Rafa hablaba de que como scout va a ir a luz, residencias, claro. La Luz de la Paz de Belén, sí, que ha llegado a Vizcaya, este pasado domingo había un acto.
Llega esa Luz de la Paz de Belén, Luz de la Paz de Belén, sí, muy significativo, sí, por cómo está ahora
la situación
en,
sí,
Belén. Pero bueno, entonces lo que se quiere decir es espíritu de paz, de solidaridad, de amor, de fraternidad, de mensaje, pues se transmite a todas las comunidades y allí en un acto simbólico se va pasando a los grupos unas velas con unos farolillos que luego eso en sus respectivas comunidades los van a hacer en las parroquias, en las comunidades, lo van a hacer extensivo en la noche, generalmente de Nochebuena, al resto de los participantes, pues intentando llevar ese mensaje, ¿no? Es un acto bonito y bueno, los chavales, los mayores, se hacen partícipes, pues sí, está bien.
Sí, llevarla también a las residencias mayores, también, no solamente.
Mira,
a las parroquias.
Me acabo de dar la idea, porque como nos dieron varias velas, encenderemos una para llevarla. Es una buena iniciativa, Juanma. Y mira, me han dicho hoy esto.
Y después también, Marta, la luz, hablabas de la luz.
Hablaba de la luz, ¿qué os parecen las luces de Bilbao? Ahora que está todo competencia. Con los árboles, ¿qué os parecen las luces de Bilbao?
El árbol más grande.
Bueno, ahora el de Cantabria.
Son reclamos.
El de Cantabria, el de Cartes ahora, ¿no? Es el árbol, sí.
El más grande, el,
sí,
más,
sí,
alto.
Ha ganado, sí, yo creo que a todos.
Para mí son chorradas. Pero al hilo de todo esto, Juanma...
Rafa.
Me has venido muy bien.
Ya.
¿Por qué has ido a Archanda con todo lo que
yo
ha hecho ahora el Ayuntamiento
también
de Bilbao?
Todavía no.
Van a acabar con el monte y tú todavía no has ido.
Cachis, que todavía.
Pues ahora han puesto las luces.
Pero que hay unos cuantos días todavía.
No, si desde que llevamos hablando de Archanda han pasado años.
No, yo desde...
no he visto yo las luces. Mira, ¿no ves? Voy a ir.
Marta, tú, ¿a que tampoco has subido?
No, pero yo subo regularmente. Vosotros sabéis que yo subo regularmente a Archanda. Que hay unos paseos fantásticos y se respira ahí el pulmón, sí, de Bilbao, y unas vistas fantásticas, sí, también. Oye, todos los turistas que tenemos suben a Archanda a hacer las fotos allí en el mirador,
sí, sí,
de Bilbao. Claro. Luego se comen un pinchito. Yo no me hago fotos.
No te haces
ahí.
Fotos.
Hago fotos de Bilbao.
Desde el mirador no te haces ninguna
pero
foto.
Pero no mía, hago fotos de Bilbao. Hago ya los vídeos, que quedan muy bonitos.
Pues ahí es donde está la instalación,
es
esta.
Sí, muy bonita.
Pues tengo que ir a verlo, con las luces no lo veo.
Pero has pagado, has estado dentro.
Yo no he estado dentro, he estado por fuera, pero bueno, si hay que
pero
pagar,
hay
no
que
me
pagar?
Importa.
¿Dónde hay que pagar?
Han puesto una especie para poder... Es que hay una especie de espectáculo también, aparte de lo que está en el mirador y todo esto, que eso se ve
que desde, después desde por Bilbao, las noches, por las noches desde Bilbao, se ve, si tienes vistas, se ve y llama la atención. Y realmente, bueno, pues son es mucho colorido. La zona del mirador y del
funicular.
Del funicular, en esa zona.
Más el paseo luego que han abierto desde Enécuri, que también está iluminado, este nuevo paseo que se está acabando, queda muy bonito. De todas formas, has dicho comer un pincho. Pues el pincho ya te lo puedes llevar tú, porque con lo que ha sido Archanda en cuanto a restaurantes, solo quedan dos. Sí. Hay cuatro grandes restaurantes que han cerrado por diferentes motivos en estos años. Es una pena, porque algo que el Ayuntamiento de Iloy, yo creo que con buen criterio, quiere potenciar, porque como decía Marta, es un pulmón, las vistas son fenomenales, es cómodo, hay mogollón de paseos, ¿no? Pues que a nivel de restauración, pues queden dos y un tambor, habrá que fortalecerlo un poquito de cara al turismo, sobre todo, y de cara a nosotros.
Y algunos de ellos vandalizados.
Sí, el Miramar, por
con
ejemplo,
algún suceso grave.
Un asesinato, Se lleva muchos años, pero el mismo restaurante Antón, que es el típico de toda la vida, parece ser que se le ha dado otra vez licencia para poder abrir. Pues queda el Simón, la parrilla también cerró, queda el Popular, que está ahí al lado del Funi, al lado de las instalaciones de municipales.
Se nota que pasa, vas mucho.
Yo voy mucho porque mucho, me gusta mucho.
El de al lado del polideportivo.
El Popular.
Tiene otro nombre. Pues se come una chuleta y unos pinchos fantásticos y unas rabas estupendas.
Yo ahí sí he tomado un café después de pasar algún día comiendo bocata.
Pues de maravilla.
Ese sigue
y funciona de maravilla. Durante todo el día, a la hora que vayas, y está así siempre.
El chacolí.
Ese era el Popular, efectivamente.
Es el chacolí. Pues fantástico, ¿eh? Porque yo voy mucho y puedo dar fe.
Vale, vamos cerrando. ¿Cómo lo hacemos? Marta, Rafa, la última tertulia del 2023, con los mejores deseos de que el 2024 nos acompañe en salud, en relaciones sociales, en amistad y todo eso.
Salud, trabajo y muchas alegrías, y que nos sorprenda para bien, a ver si podemos empezar el año que digamos no me lo puedo creer, pero para bien.
Ojalá.
Y que no vivamos anestesiados, que esto lo digo muchas veces, acaba este año, que no nos acostumbremos a una cosa mala y otra y otra y otra, y que digamos pero cómo puede ser, pero luego al día siguiente estemos igual. O sea, que no vivamos anestesiados, que no perdamos nunca el sentido, ¿no? Y ni el criterio, ni la crítica, ni la empatía, ni el espíritu social.
Yo me quedo sobre todo con salud. Lógicamente, si luego la gente es joven y tiene necesidades, trabajo es fundamental. Yo abro una nueva etapa, porque ahora soy haitite, pues bueno, otra responsabilidad más. Me han dado otro grado, no sé si es bueno o es malo, pero bueno, salud para todos, paz, que me parece que es fundamental. Y que a ver si un poco todos, pero algunos de estos que rebuznan en exceso en el mundo político se calman un poquito y empiezan a ser un poquito más personas y a trabajar mediante el diálogo, pues por las necesidades del pueblo, que es lo que queremos, y no el espectáculo que están dando en todos los lugares.
Marta Fernández Rivera, muchas gracias por habernos acompañado un año más, el 2023, y seguiremos compartiendo radio en 2024. Lo mejor para ti y los tuyos en 2024.
Muchísimas gracias, Juanma. Eso espero, que nos veamos el año que viene y que sigamos compartiendo. Estoy encantada con mis dos chicos, con Juanma y con Rafa, que sigamos compartiendo muchos más momentos.
Y nosotros también, yo también. Y Rafa Massa, lo mismo, buena despedida del 2023, mejor entrada del 2024, y seguimos haciendo juntos radio. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Todo lo mejor para nuestros oyentes. Gracias.